Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la penúltima rueda de prensa de el 2025. Gracias a todos por seguir la transmisión de la rueda de prensa en redes sociales de Prensa UDG, en Facebook, en X y por el canal de YouTube. Esta rueda de prensa en la que nos darán un informe sobre los logros de UDG Verde a nivel nacional. Vamos a saludar con mucho gusto a la maestra Graciela Domínguez López. Ella es coordinadora de sostenibilidad de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, maestra.
Buenos días, Margarita. Muchas gracias.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a escuchar el informe de la maestra Graciela Domínguez. Adelante, por favor.
Gracias, Margarita. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo el trabajo que esta Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara realizó durante el 2025. Es un reto enorme y un orgullo para UDG implementar desde hace ya algunos años el programa UDG Verde para colaborar en un tema que se vuelve crítico y cada vez más importante en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado: la necesidad de frenar el cambio climático que tanto nos afecta a todos. Como ustedes saben, la Universidad de Guadalajara se ha caracterizado por aportar al Estado de Jalisco trabajos de investigación y colaboración científica en temas medioambientales, trabajos que han permitido a administraciones gubernamentales locales tomar decisiones importantes para salvaguardar el medio ambiente en nuestra localidad. Haciendo memoria, podemos mencionar las asesorías por parte de nuestros investigadores desde hace décadas en favor de la conservación del lago de Chapala, contribución para la protección de los bosques de la primavera, y destaca también la creación y gestión de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, a través del doctor Eduardo Santana, que coordina el Museo de Ciencias Ambientales, que próximamente será terminado. Él es un científico que tiene siempre toda mi admiración, por eso quise mencionarlo. Sin embargo, en esta ocasión voy a exponer a ustedes las actividades que desde la Administración Central y específicamente la Coordinación de la Sostenibilidad y el Programa UDG Verde se realizan para la mejora de la infraestructura universitaria. Vamos a explicar un poquito el tema. Nuestra comunidad funciona como una pequeña ciudad. Somos más de 360 mil miembros en una comunidad. Nuestra población es mayor a cualquier estado de Jalisco fuera de los de la zona metropolitana. Así de grande es la UDG. Esta gran comunidad, estamos alojados en 19 centros universitarios y más de 200 sedes de preparatoria a lo largo del estado. Como universidad necesitamos ser congruentes con la enseñanza que damos en nuestras aulas referente al cuidado y protección del medio ambiente, aplicando estos mismos principios en la operación de nuestras propias escuelas. Nuestra visión a futuro es que nuestras escuelas se conviertan en pequeños laboratorios vivientes en donde los alumnos puedan de manera cotidiana vivir la sustentabilidad de las instalaciones. Y ya empezamos. La mayor fuente de emisiones de CO2 de nuestra casa de estudios es el consumo eléctrico. Por esa razón, nos hemos enfocado desde 2020 a impulsar el programa de transición energética, con lo cual, con mucho orgullo, les comparto el crecimiento que tuvimos en el 2025 y la noticia de algunas sorpresas que tendremos en el 2026. En el 2025 logramos completar 11,918 paneles fotovoltaicos, casi los 12,000, nos quedamos súper cerquita. Estos paneles están instalados dentro de 50 escuelas universitarias, lo cual nos originó un ahorro de 25 millones de pesos en la facturación. También en ese mismo año iniciamos y prácticamente terminamos la instalación de más paneles en las escuelas, para duplicar así el número de sedes que producen de manera parcial o total 100% de su energía limpia en los techos universitarios. Aquí en la imagen están apareciendo en diferente color, por lo que comento, ¿no? Y como primicia, porque esto no lo hemos dicho ahorita en ningún otro foro, les comento que aunque ahorita únicamente tenemos 50 escuelas en operación, como ya tenemos esas 100 escuelas instaladas, vamos a incrementar muchísimo nuestro programa de transición. La etapa de instalación de este grupo de 50 escuelas ya fue concluida, pero no han iniciado operaciones porque están en la etapa final de trámites con CFE. La primicia es que el año próximo tendremos el gusto de comunicarles e invitarlos a ustedes, todos nuestros amigos de los medios, a la ceremonia de puesta en marcha de la Escuela de Energía Verde número 100. En los meses próximos les vamos a estar mandando la invitación para este evento que nos llena de orgullo. Pero bueno, volviendo al 2025, la operación de estas 50 escuelas logró que tuviéramos que dejáramos de mandar emisiones al medio ambiente por más de 3.800 toneladas de CO2. Producimos energía equivalente al consumo anual de 4.600 casas y hicimos una mitigación equivalente a la que hubieran hecho 130.000 árboles, y así podríamos seguir mencionando y mencionando beneficios. Pero ahora sigue resaltar el beneficio económico, que fueron los 25 millones. No es lo más importante la cantidad de pesos. Lo que se vuelve trascendental es explicar de qué forma se transforma el dinero de los ahorros en más beneficio. Hemos creado el programa de recuperación de ahorros de transición energética, el cual consiste en entregar a las sedes el beneficio económico de la reducción de facturación que se obtuvo con la operación de sus paneles. Y las sedes lo utilizan para el desarrollo de más proyectos de sostenibilidad. De esta manera, mediante economía circular, se han implementado ya sistemas de captación de agua de lluvia en muchas sedes. Ahorita tenemos 39 ya instalados y en operación, y 19 que están en proceso de iniciar su construcción. Con eso captamos más de 5 millones al año, exactamente 5.4, que fue lo que captamos este año. Esa agua se hubiera ido a dar al alcantarillado. Pero gracias al adecuado equipamiento se pudo aprovechar toda esa agua para volverse a utilizar en nuestras escuelas. Y en algunos casos, en tres casos en particular, se utiliza para beber después de que ha sido pasado por un proceso de purificación más estricto. También les comento que se invirtió en equipamiento para la correcta gestión y separación del residuo. 29 escuelas nada más en este 25. En este 2025 fueron beneficiadas con recipientes para separación. Nuestra comunidad está siendo equipada para cada vez ser más sustentable. Todas las sedes realizan algún tipo de acción para el aprovechamiento de residuos, pero además, de manera formal, 27 cuentan ahorita ya con un programa de vinculación con una empresa para su reciclamiento formal de los plásticos. Además, les comento también que el próximo año vamos a estar trabajando con el CUSEI, con los laboratorios que ahorita ya ese centro tiene desarrollados para el reciclaje de plásticos. Vamos a estar buscando la manera de integrar los plásticos de la comunidad universitaria y sacar un aprovechamiento y una economía circular específicamente con los laboratorios de CUSEI. En tema de la gestión de residuos, nuestra actividad más importante y la más conocida en el año por ustedes, nuestros amigos de los medios, es la campaña Recolectrón, la cual consiste en convertir algunas de nuestras escuelas y el edificio de rectoría en centros de acopio de residuo tecnológico durante una semana. Ese es el residuo tecnológico. En 2025 tuvimos la cuarta edición de esta campaña. Habíamos empezado en el 2022, pero como verán, en el 2025 rompimos todos los récords y estamos sumamente orgullosos de esos. Se recibieron 72 toneladas de equipo tecnológico en desuso y obtuvimos el primer lugar nacional en registros de este tipo de campaña. Hemos crecido 10 veces respecto al 2022, que fue cuando empezamos, y aparte del importante volumen acopiado, es igual o incluso más importante mencionar la cantidad de personas que participaron llevando algún material en desuso que tenían en su casa. En total, más de 80.000 personas de nuestra comunidad vinieron con nosotros y evitaron que sus desechos tecnológicos llegaran a tiraderos abiertos o incluso los mares. Así de importante es el trabajo de UDG en el estado de Jalisco hacia su comunidad. La correcta disposición de material evitó que 38 toneladas de CO2 contaminante hubieran llegado al medio ambiente. Algunos componentes de los equipos se retiraron y nos permitieron obtener beneficio económico. Siempre es muy importante la economía circular cuando hablamos de sostenibilidad. Pensando precisamente en el enorme privilegio de respirar el aire limpio, es inevitable pensar también en las necesidades que algunas personas tienen para respirar debido a padecimientos y enfermedades. Este año pudimos adquirir un equipo complementario de respiración, le llamamos un pulmón tecnológico, y lo donamos a la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, para que uno de sus chicos, que son unos jóvenes súper animados y con la mejor energía del mundo, pudieran tener el apoyo de una respiración adicional que mejore su calidad de vida. Nuevamente comprobamos que la sostenibilidad puede generar economía circular no solo para impulsar el bienestar económico, sino también para mejorar la vida de las personas en la sociedad y crear conciencia comunitaria, que son de los valores que actualmente tenemos que rescatar porque de repente tanta falta nos hacen. Ahora sigue. Presumir en una sola imagen que la Universidad de Guadalajara quedó catalogada como primer lugar en las universidades mexicanas que producen su energía limpia, ahí están los datos, y como primer lugar también en campaña de acopio de residuo tecnológico del país. Es para nosotros realmente un orgullo haber alcanzado como institución estas metas a nivel nacional. Por último, pero no menos importante, compartimos los resultados de la actividad de arbolado en las sedes. En 2025, tuvimos a través del programa UDG Verde la entrega de 2,126 ejemplares endémicos que proporcionan beneficio ambiental sin requerir grandes cantidades de gasto de agua para su riego. Normalmente, a veces pensamos que hay que escoger los árboles que nos gusten más, los que estéticamente nos resulten más vistosos. Sin embargo, estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es rescatar las especies endémicas de nuestra región para promover la sostenibilidad sin esos gastos de agua que después andamos necesitando por andar trayendo especies que no son locales. En este caso, todos nuestros ejemplares son endémicos. Pareciera también que todos sabemos cuidar un árbol, pero la experiencia nos ha dicho que el manejo del arbolado, particularmente en las escuelas, requiere capacitación de las personas que lo realizan. No es tarea tan sencilla, por lo cual se implementó una serie de talleres para 80 responsables de los arbolados en escuela. Estamos desarrollando también una herramienta tecnológica que es algo súper innovador porque nos permitirá elaborar un censo de arbolado a través de una aplicación muy sencilla en el celular. Esto es para facilitarle la vida a los trabajadores y que también nosotros podamos tener el control de cómo estamos avanzando con el tema del arbolado. Sí, la idea es contar con un censo actualizado de los ejemplares sembrados en las escuelas de UDG y así asegurar su supervivencia y su adecuado mantenimiento. Como verán, el avance es mucho, pero el reto aún es enorme. Somos la segunda universidad más grande del país y todavía nos queda un largo camino para alcanzar la anhelada meta de emisiones cero. Sin embargo, caminamos como manada unida hacia la sostenibilidad de nuestras escuelas con este programa UDG Verde. Gracias, Margarita.
Muchas gracias, maestra Graciela Domínguez, por tan importante información que nos acaba de proporcionar. Vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas con nuestra compañera Mariana González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera es, si nos puede explicar qué son estas escuelas y cómo están involucrando al estudiantado y, no sé, también al profesorado. Eso por una parte, y también me llama la atención cómo son estos procesos para que el agua de lluvia que están captando pueda volverse agua potable. Supongo que hay ciencia ahí detrás de ello y seguramente hay investigadoras e investigadores de la misma universidad. Eso de inicio. Gracias.
Bueno, la pregunta es específicamente de cómo se involucran todo en el agua o también de energía.
No, primero lo de las escuelitas, que le explique a las personas qué son estas escuelas, cómo funcionan y también, bueno, la captación de lluvia creo que queda un poco clara, pero cómo es este proceso de volverla potable,
okay.
Que también pues es un ahorro también, ¿no?
Bueno, nosotros estamos interviniendo las escuelas de UDG, las que tenemos ya instaladas, obviamente las preparatorias y los centros universitarios. En el tema de los paneles solares, lo que hacemos es que instalamos paneles solares, principalmente en las azoteas, en algunos casos sí están en techos, perdón, en piso, o en algunos casos están techando áreas de estacionamiento, pero la mayor parte están en las azoteas, ¿sí? Ahí el tema es comunicarle mediante actividades a los alumnos los beneficios que se están teniendo. Técnicamente el monitoreo de los paneles solares se realiza aquí en la administración central en el equipo, con el equipo de la sostenibilidad. Aquí estamos monitoreando mensualmente cuánto es la producción y calculando exactamente los ahorros, así como también manejando los temas de mantenimientos preventivos y correctivos. Nos damos cuenta prácticamente cada semana se monitorean todos los sistemas y nos damos cuenta si hay alguna falla, que algunas veces es nada más de pues algún tipo de apriete, que algún aparato no está reportando bien o a veces se necesita una intervención. Todo eso se controla desde aquí en vinculación con el personal de servicios generales de las sedes. ¿Sí? Los estudiantes reciben información que les transmiten sus profesores. Nosotros mandamos a los directivos de las empresas, perdón, a los directivos de las prepas y de los centros universitarios, cada 4 meses el resultado de su ahorro económico, de su ahorro medioambiental, de cuántos árboles es equivalente a la mitigación, etcétera, y con esa información ellos realizan actividades. Hay algunos casos, lo menciono, como en el caso de la prepa 19, que han puesto un pequeño como laboratorio de observación de la generación de los paneles, y ahí los estudiantes se involucran más. En el caso de centros universitarios que tienen vocaciones afines, como en el caso del CUTONALA, que cuenta con el Instituto de Energía, no, pues los chicos ahí aprovechan muchísimo el tema de los paneles, incluso a veces nos ayudan con algunos servicios de mantenimiento. La idea es así involucrar a la comunidad. Respecto al tema de los captadores de agua de lluvia, este es para nosotros un tema muy importante porque pues es el gran problema de la humanidad. Antes decíamos que del futuro, pero ya es del tiempo presente. Pasa que a veces aquí en Jalisco, como llueve mucho, en la temporada de lluvia se nos olvida, ¿no? Pero luego en el estiaje ya andamos otra vez con la sufridera de que no hay agua. Algunas de nuestras sedes, principalmente escuelas, pues más alejadas de la ciudad, como por ejemplo rurales, como en el caso de Mazamitla, incluso tienen que estar comprando pipas porque a veces el suministro de agua no es suficiente. Entonces lo que se están haciendo son unos pequeños captadores que consisten en que con los mismos techos de las escuelas se ponen canaletas para que llegue el agua a tanques y obviamente hay un proceso de filtrado. Sí, hay un proceso de filtrado tanto de carbón como también hay un tema de clorificación y se están haciendo también pruebas con los investigadores del CUCBA. Ellos nos hacen el seguimiento de la calidad del agua para asegurar que tenga calidad de potable. Esa agua de esos tanques de almacenamiento, ya después de ser filtrada, pasa hacia las cisternas para uso general en los edificios de las instalaciones. Ahorita que comentas de cómo se han involucrado los investigadores, particularmente en el caso de CUTONALA, en el Instituto de Agua y Energía, ahí el doctor Jesús Barrera, ellos desarrollaron de manera paralela a la instalación que Coordinación de Sostenibilidad les entregó, desarrollaron un sistema de purificación mediante ósmosis inversa. Es el agua, digamos, más purificada incluso que la que normalmente tomamos como purificada, ¿sí? Ellos están llevando esa agua a un nivel de purificación para pruebas laboratoriales. Ese ya es como unos complementos adicionales que son específicos para que esa comunidad de investigación la realice. Tenemos otras sedes, por ejemplo, como Prepa 18, Cutlajomulco, que también tienen agua para beber. Sí, ahí sí no es de ósmosis inversa, no es para pruebas laboratoriales, es nada más para consumo humano y obviamente tiene un proceso de filtración y una purificación con rayos ultravioleta.
Bueno, los logros que tuvieron en este 2025 son muy notables, estos dos primeros lugares a nivel nacional. ¿Hay alguna meta que ustedes tengan para 2026? ¿Cuál es este crecimiento que ustedes prevén o tienen como meta en cuanto a producción de energía renovable, más escuelas, como decía ahora, por favor?
Bueno, tenemos hacia el 2026... Pues como comentaba y como apareció en las imágenes de las diapositivas, queremos concretar la puesta en marcha de las otras 50 escuelas que ahorita ya están construidas, pero que falta todo el tema de la tramitología. Además de eso, se están ampliando algunos sistemas, como por ejemplo en el caso del CUSEI, vamos a tener la ampliación de esos sistemas y algunas preparatorias que van a adecuarse, a adherirse también a este programa. Eso es en cuanto, en transición energética a la meta, específicamente en el 2026. Te comento también que por parte de la coordinación tenemos vinculación con SEDES, que es la Secretaría de que maneja aquí el tema de la energía en Jalisco, y esa es una meta un poco a más largo plazo, pero queremos contribuir con fomentar en Jalisco la normativa y el equipamiento para que existan legislaciones en los procesos de reciclado de los paneles a futuro. Un panel dura aproximadamente 20 o 25 años. Entonces, ahorita con mucho orgullo comunicamos que tenemos 12,000 paneles instalados, ¿no? Prácticamente números cerrados. Y a lo mejor en 15 o 20 años alguien va a decir, ¡ay, pero por qué instalaron 12,000 paneles! Tenemos el compromiso y la responsabilidad de que tenemos que gestionar a nivel Estado los mecanismos para que pueda haber una disposición final adecuada. Entonces, ya estamos ahí en contacto con la Secretaría, ya incluso ellos están apoyando de manera directa a una empresa que va a poner una planta recicladora de paneles aquí en Ciudad Guzmán. Me parece todo ese es un proyecto que está iniciando. Como universidad nos vamos a vincular mucho y nos vamos a ir muy de la mano todo en el tema de reciclaje final de la tecnología que estamos instalando. Ese sí es a un plazo un poquito mayor. En el tema de gestión de residuos nos estamos enfocando en tener más equipamiento para la separación. No es solamente los botes separadores, porque generalmente el problema operativo es que no hay áreas dentro de las escuelas en donde se puedan almacenar los residuos que ya fueron previamente clasificados, ¿no? Entonces, eso es un tema de infraestructura que tiene que mejorarse y corregirse, y estamos teniendo esa visión de vincularnos con el área de servicios generales para adecuar centros de separación dentro de las escuelas y que pueda funcionar mejor el reciclaje en las sedes. Y en cuanto al agua, pues mantenerlo, ¿no? Mantener lo que ahorita ya tenemos. Hay preparatorias, como te mencionaba, la de Mazamitla, que están dejando de rentar pipas gracias al almacenamiento que les da este tipo de sistemas, ¿no? Hay otras, por ejemplo, en el caso del CUSEI, pues el CUSEI no tiene ese tipo de problemática. Sin embargo, a veces el hecho mismo de que estén ahí esos tanques de almacenamiento, aparte de todo el tema operativo y la cantidad de agua que captan, es un mensaje bien importante para los chicos. El saber que en su escuela se captaba lluvia, aunque no sean ingenieros hidráulicos ni nada de eso, no simplemente el hecho de recibir el mensaje. Mi generación no tuvo esa oportunidad de recibir esos mensajes, y por eso cuando se nos va el agua, pensamos que la fuente de captación es el tubo del Chiapa y que por ahí sale todo el agua del mundo, ¿no? Pero el agua viene de la lluvia, y es lo que queremos mandar ese mensaje y esa conciencia. Entonces, tenemos escuelas en las que prácticamente le solucionamos el tema operativo, y tenemos escuelas en las que contribuimos a la creación de conciencia de sus comunidades.
Y ya como última de mi parte, mencionaba a esta organización con la que se están vinculando, uh-huh, gracias a la recopilación o colecta de estos aparatos electrónicos. ¿Hay alguna otra organización, alguna otra dependencia, instancia con la que ustedes quisieran o pudieran vincularse, no sé si 2026, pero a futuro?
Por el momento nada más nos hemos vinculado con esa asociación, es la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente. Los elegimos a ellos por lo siguiente: ellos de manera interna tenían ya la inquietud del tema de sostenibilidad, y por iniciativa propia de sus chicos habían iniciado una pequeña campaña de recolección de residuo tecnológico de manera local, que obviamente pues el alcance era un poco más pequeño y no tenían tanto residuo. Entonces, en algún momento ellos dijeron, oye, pues nosotros tenemos residuo tecnológico, pues con mucho gusto lo donamos, en este caso a la campaña de UDG, y por ahí decidimos pues mejor hacer la vinculación y trabajar juntos. El tema del beneficio económico lo estamos dando 100% a la asociación. Te voy a comentar por qué. A veces pareciera, por ahí tenemos el mito de que la basura son millones y millones, pero los procedimientos de reciclaje y de separación también cuestan. Entonces, aunque hablamos de una recolección de 72 toneladas, sí, tampoco es así como que una cantidad de dinero enorme, porque obviamente los proveedores que nos hacen el procedimiento de gestión final pues tienen que pagar fletes por todo el estado, tienen que tener personal para la separación, maquinarias, etcétera, y algunas cosas van directamente a la molienda. Algunas cosas, de hecho, no se pueden recuperar en tema de economía circular. Entonces, la cantidad que nosotros estamos teniendo de dinero no nos alcanza, lamentablemente, para fraccionarla y beneficiar a muchos. Por eso en este caso nos concentramos en una sola asociación que ha sido Distrofia Muscular de Occidente, que ya tenían ellos la iniciativa de hacer este tipo de actividades.
Con esta última información damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión de estos importantes logros que ha logrado la coordinación de sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a la maestra Graciela Domínguez. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible la realización y la transmisión de las ruedas de prensa que hemos tenido durante todo este 2025. Muchas gracias a ustedes por la difusión del quehacer universitario. A todos les deseamos que tengan unas excelentes fiestas decembrinas y un excelente 2026.